tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El 14 de junio, el presidente Lacalle Pou firmó una serie de resoluciones para habilitar que 5 empresas de cable brinden servicios de Internet, entre ellas las 3 grandes de Montevideo, Montecable, del grupo Romay, TCC, parte del grupo Canal 10, y Nuevo Siglo, que cae en la órbita del grupo Cardoso Sheck. La habilitación del Ejecutivo retoma un recurso de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia tomó como válido a mediados del 2016 sobre el artículo 56 de la Ley de Medios, el cual prohíbe que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual puedan prestar al mismo tiempo servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos, paquetes triple play, con el fundamento de desestimular la concentración mediática. Sobre esto, los canales 4, 10 y 12 acordaron la venta de su señal con múltiples condiciones al servicio de Antel de televisión, Vera TV, por 3 millones de dólares para cada canal en los próximos 3 años. Para donde en estas nuevas medidas y en lo que significan para la empresa estatal, recibimos a Florencia Leimonier, dirigente del Sindicato Único de Telecomunicaciones. Florencia, bienvenida.
Muchas gracias. Buenas, Juliana y Diego. Gracias por la invitación.
Empecemos por contextualizar un poco. Este miércoles el sindicato realizó un paro de 24 horas. ¿Cómo perciben desde el sindicato la situación de Antel?
Y bueno, en realidad venimos denunciando ya... El planteo de trabajadores y trabajadoras de Antel viene siendo constante en los últimos tiempos, producto de las distintas iniciativas que se vienen llevando adelante por parte del Poder Ejecutivo, bueno, a instancias del Ministerio de Industria, la propia presidencia de Antel, y bueno, y la discusión sobre la mesa que está desde el día 1 en que asume el gobierno con respecto al esquema de telecomunicaciones y particularmente qué papel juega Antel. Decimos esto porque en realidad las últimas noticias son un golpe muy fuerte que nosotros reafirmamos no solamente en conferencia de prensa, en la movilización, en el paro y en todas las instancias del sindicato como un... Es un golpe fuerte que rompe con el monopolio de nuestra empresa pública y que esta discusión... que viene hace bastante rato en órbita parlamentaria a través de lo que fue el proyecto inicial de ley de urgente consideración, el proyecto de ley de medios, el Fondo Universal de las Telecomunicaciones en la rendición de cuentas, bueno, algunos proyectos incluso de sustitutivos del artículo 56, este que mencionabas vos, y que ahora se lauda toda esa discusión que no se laudó a instancia de Comisión de Industria en el Parlamento, que no se resolvió incluso a instancia de rendición de cuentas, bueno, se atropella toda esa discusión con estos 5 decretos que, bueno, que si los empezás a rascar tenés nada más nada menos que los 3 cable operadores más grandes, los de Montevideo, vinculados directamente a los canales que reciben ahora este acuerdo millonario para poder emitir su señal en la plataforma Vera, en circunstancias cuestionables de lo oportuno, lo conveniente que es para Antel, ¿no? Porque ahí hay mucha tela para cortar. Pero los artículos en cuestión, en definitiva, son los que han levantado al sindicato en este paro que ya estaba previsto, con otras características, pero como resultado de esta definición, a instancia del ministerio, ¿no? Porque aparte es un instrumento desde el punto de vista del rango político, el de menor nivel, ¿no? Un decreto ministerial ni siquiera es que vos decís resolvés el esquema de las telecomunicaciones en el marco de una ley, ¿no? Y bueno, paramos 24 horas con el conjunto de los sindicatos de la mesa sindical coordinadora de Entres, trabajadores y trabajadoras públicas, a los efectos de mostrar con este instrumento, que son los trabajadores y trabajadoras movilizados, nuestro rechazo a estas iniciativas.
Florencia, como para atacar la cuestión más de lo general y después ir a lo particular, hay una cuestión que se ha ido manejando en los últimos días y es que de alguna forma la que rompe los ojos, que son el contexto en el que de alguna forma el Ejecutivo plantea estas modificaciones, argumentando que lo que se mejoraría es la competitividad, ¿no? Que Antel, de alguna forma, cediendo incluso en algunos casos para algunos servicios parte de su infraestructura a particulares, mejoraría la calidad del servicio y de la oferta en general del mercado. Algo en lo que ustedes como sindicato se han justamente puesto en la vereda completamente de enfrente, ¿es verdad?
Es que en realidad ahí surgen las preguntas. ¿La competencia para qué? ¿No? Y bueno, para mejorar, ahí hay que ubicar el esquema, ¿no? O sea, bueno, Antel necesita competencia ¿para qué? ¿Para mejorar la cobertura nacional? Somos una empresa, la empresa de todos los uruguayos y uruguayas, que por lo menos a través de infraestructura fija, por lo menos tenemos cobertura nacional, pero infraestructura fija en el 87% de la población, del territorio. Nos queda un 13%, o sea, necesitaríamos competencia para terminar ese 13% que está proyectado incluso al año 2023. La otra pregunta, por la calidad de servicio. Bueno, Antel necesita competir para superar la tecnología que tiene hoy montada a lo largo y ancho del país. Tenemos fibra óptica. Después de la fibra óptica viene el 5G, que es en realidad una tecnología inalámbrica, que además en realidad se sostiene a través de la infraestructura de fibra. Precisamos competir por los precios. Bueno, tenemos los precios en la región, en relación capacidad de compra y valor de servicio, estamos dentro de los más bajos. Y ahí me detengo los precios, porque ahora pareciera que el esquema de todos los negocios, que solamente parece que ese esquema es para las empresas públicas, porque para los privados en realidad no hay regulación de precios. Los precios, el usuario, o sea, es el centro en la medida que involucra los servicios públicos, ¿no? Porque después el usuario cuando va al supermercado no hay un control de precios. Esos precios no se miran. Pero ubiquémonos en los precios de las empresas públicas. Los mismos que están alegando a la competencia para mejorar de cara al usuario son los mismos que dirigen las empresas. O sea, hemos escuchado en los últimos días al presidente de Antel principalmente alentar y reivindicar la portabilidad numérica como un instrumento que permitió que el usuario tuviera mejores precios. Pero es el mismo presidente que antes de la portabilidad numérica podía resolver entonces que los precios, porque si hoy Antel tiene la capacidad de bajar los precios, ¿por qué no la tenía hace 2 años atrás, por ejemplo? O sea, en realidad hay un relato que pretende confundir, ni que hablar. A ver, trasciende Antel, ¿no? Es un modelo también de Estado, el modelo de Estado privatizador, el modelo de Estado reducido a su mínimo expresión y a su vez esa expresión en función de los intereses de los privados, con el modelo que nosotros defendemos, pero no somos solamente trabajadores y trabajadoras, el conjunto de la población, porque no tenemos empresas públicas porque se fundaron en el 70, en el 74. Tenemos empresas públicas porque ha habido un sinfín de iniciativas populares que reafirmaron que los servicios públicos tienen que estar en manos de las empresas públicas, porque de esa manera nos garantizamos el acceso además a esos servicios. Entonces, embarrar la cancha, como se dice hablando mal y pronto, es un instrumento para justamente legitimar un planteo que realmente, el ejemplo más sencillo sería poner estas autoridades al frente de una multinacional a ver si le pueden convencer a Carlos Slim, por ejemplo, el dueño de Claro,
de que lo mejor infraestructura, por ejemplo.
Mira, de ahora, claro. Es como, no, es terrible.
En este sentido, ¿les plantearon ustedes como sindicato algunas medidas, digamos, que vaya a tomar Antel para intentar, digamos, que en este nuevo panorama se acople justamente a esta situación de competitividad, por decirle que como le llaman? ¿O será simplemente que los actores privados pasan a prestar este tipo de servicios y Antel sigue como está?
No, en realidad, bueno, esas son las interrogantes también que surgen. Salieron estos decretos que cambian, porque es importante decir, cambia el esquema de las telecomunicaciones en nuestro país. No es una cuestión de, bueno, yo te di el permiso de, no sé, algo que vos decís, bueno, no, cambia el esquema. Y en eso configura todo un posicionamiento de una cantidad de actores, ¿no? Desde la URSEC hasta Antel, el Ministerio de Industria. O sea, ¿cómo se instrumenta esto, ¿no? Y bueno, en todas esas preguntas, lo que nosotros en realidad definimos a instancia, nosotros convocamos un Congreso Nacional de Delegados para la semana que viene, que va a profundizar muchísimo en la discusión. Pero en primera instancia, por ejemplo, solicitamos una reunión al directorio pleno de Antel para saber la posición de Antel. Porque ya salió Gurméndez de alguna manera, el presidente Antel, salió el director de la oposición, La Rosa, también con su posición, pero nosotros queremos saber la posición institucional, o sea, la que tiene un marco jurídico a través de asesoría letrada Antel, la que tiene un marco técnico con los profesionales que cuenta Antel, para saber, bueno, esta definición Antel cómo la asume, pero cómo la asume el punto institucional, no desde quién le hace, responde a qué fuerza política o a... Entonces, esa discusión pretendemos, la solicitud la hicimos, no hemos tenido aún respuesta con fecha de encuentro, de reunión. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también nosotros estamos trabajando en la convocatoria amplia a una comisión técnica que justamente también... parados en las telecomunicaciones hoy, en el Uruguay y en el mundo, bueno, ¿cómo esto impacta, no? ¿Y qué es lo que, cómo se configura un nuevo modelo donde Antel pase a ser ya no el monopólico en esto, sino que tenga que competir? Porque además también la competencia, nosotros no le tenemos miedo a la competencia. Tiene que ver, obviamente es una discusión, por más que se quiera siempre tapar, es profundamente ideológica, pero no le escapamos. El asunto es que en esta competencia yo le estoy dando todas las armas, todas, digamos, los instrumentos a los privados y a Antel, porque las licencias cruzadas en realidad son para los dos lados, ¿no? O sea, si el cable operador no puede brindar internet, tampoco el que brinda internet podría brindar servicios de televisión. Entonces ahora acá se falla solamente favorablemente para el que brinda televisión para abonado. Y en el caso de Antel... Porque, y después la inconstitucionalidad también, que no estamos cuestionando la definición de la Suprema Corte de Justicia, pero también la Suprema Corte de Justicia había fallado a favor de la constitucionalidad del artículo 56 cuando DirecTV presenta recurso. Bueno, ¿qué va a pasar también? Con todo, van a ser un cúmulo de sentencias de la Suprema Corte de Justicia la que habiliten las licencias.
Y que están chocando además con la ley de medios. Entonces, la ley de medios actualmente vigente queda en una situación... de nebulosa absoluta, donde, o sea, está vigente, pero no se aplica.
Porque pretenden laudar una discusión que es, que no tiene posiciones. O sea, a ver, la coalición de gobierno tiene la mayoría parlamentaria. O sea, perfectamente lo pueden. O sea, Cabildo Abierto había presentado un artículo, un texto sustitutivo al artículo 56. O sea, ¿cuál es el. Resolver este tema, que es, y bueno, ni que hablar que la ley, con lo controversial que fue, que es la ley de medios vigente, o sea, no lo podemos resolver en empezando a poner parches en los distintos artículos. En todo caso, demos la discusión con respecto a la ley de medios y que se hagan cargo de la concentración que se genera también a través de estas modificaciones. Porque lejos de profundizar el acceso a los medios masivos de comunicación, de diversificar las propuestas incluso y los actores, sino que al contrario, con esto en realidad, o sea, se concentra aún más y corremos el riesgo de que mañana incluso se extranjerice, ¿no? Porque era un poco parte del proyecto que venían planteando con la nueva ley de medios que impulsaban.
Es ampliamente conocido que el ecosistema de medios de Uruguay está muy concentrado en los tres grandes de Montevideo, incluso detrás del discurso de libre competencia. ¿Entienden que hay una decisión por favorecer a estas empresas aún por encima de otros privados?
Y sí, porque si no, en realidad se hubiese resuelto el artículo 56, al margen de estar de acuerdo, no, volvemos a poner sobre la mesa los instrumentos que se utilizan. Porque en realidad... volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con los cableoperadores del interior? Porque hay 30 recursos más en órbita de Suprema Corte de Justicia. Pero cableoperadores del interior tenemos cerca de 100 a nivel. O sea, ¿qué es lo que pasa con los chicos? Con el que está en muchos casos, en muchas localidades, en realidad son subsidiarias de los de Montevideo. Eso es, más allá de que les cambien la cara... Pero hay muchos otros que sí, que son las familias, son atendidos incluso por sus propios dueños, o sea, la empresa del cablero en el interior. Entonces, hasta desde ese lugar es, bueno, quien concentra los recursos hoy, quien tiene, es quien en definitiva va a manejar los medios masivos de comunicación. Y lo complejo que es eso en estas épocas para la democracia, ¿no? O sea, las distintas visiones, ¿qué vamos a hablar de lo que definan entonces estas tres familias en el Uruguay? Porque sabemos la incidencia que tienen los medios masivos de comunicación, que son los que te marcan la agenda pública, la agenda política. O sea, terminamos todos hablando muchas veces de lo que ubican. Bueno, hay una estrategia en el medio ahora del tema de la portabilidad numérica como, ¿no? También como instrumento para desviar la atención de estos decretos, por ejemplo.
Uh-huh. Yendo a la cuestión de la venta de la compra, por parte de Antel, de la señal de los canales 4, 10 y 12 a la plataforma Vera, acá hay una cuestión bastante particular, que es que además solamente se podría ver a través de dispositivos móviles. Antel va a desembolsar un monto muy grande también por la compra de estas señales, cuando, por ejemplo, a principio de esta gestión se había señalado que no se iba a invertir en la producción de contenidos. Sin embargo, se toma esta decisión. Antes de escucharte, Florencia, sobre este tema, tenemos para compartir un audio de Gustavo Gómez, del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, sobre esta cuestión.
De Antel con Vera es un mal negocio. No tanto por contratar a las tres señales de televisión más importantes del país, sino por el costo y las condiciones en que está hecho el contrato. Tal como está planteado, que solamente se puede acceder por celulares y ni siquiera Antel le puede habilitar al usuario pasar la señal del celular a un televisor o una computadora, y para mí es pésima idea. O sea, eso no mueve la aguja. No hay un mercado de potenciales clientes de Antel o de fuera de Antel que quisieran tener algo así.
¿Qué explicaciones les dieron con respecto a esto de que Antel invierta tantos millones en la compra de los canales privados, la señal?
Y en realidad esa explicación también está sujeta a la reunión que nos otorguen, que solicitamos. Porque, a ver, las dos decisiones, la de los decretos y la de por separado, y la de este contrato millonario con las tres señales de Montevideo, son graves.
La diferencia es que lo de los decretos se pueden amparar en que es una cuestión del Ejecutivo, que responden también a la Suprema Corte. Esto es una decisión específicamente de Antel. Claro, acá es directa la relación.
Pero no son aisladas.
No, está claro.
No es una cuestión. Casualmente en un mes se resuelven estas dos cosas.
Claro.
Y volvemos a lo mismo, con la carencia de fundamentación. Y bueno, en el caso de la contratación, a ver. La misma administración, el mismo Ministerio de Industria fueron los mismos que iniciaron su mandato, el gobierno, planteando que la plataforma Vera era una aventura, ¿no? Entonces tenía que dedicar a lo que tenía que hacer. O sea, como que fuera, no sé, la plataforma Vera un carro de chorizo que puso Antel. O sea, algo que no tenga nada que ver cuando todas sus competidoras, las multinacionales, todas tienen línea de negocio en contenido. Bueno, Antel Arena fue como una cuestión tremenda también, ¿no? Pero concretamente la plataforma Vera era un fracaso, ¿no? Y es más, la fueron vaciando, ¿no? Teníamos contenido de interés general, desde deporte, carnaval, cuestión, todo. Ahora en realidad el modelo Vera es todo mercantil, ¿no? O sea, a todo hay que sacarle el jugo de la ganancia, eliminando por completo el componente social, que es la esencia de la empresa pública. Pero además en todo esto es con ese antecedente de Vera no sirve para nada, resulta que Vera aparece con una fuerza que puede pagar $1.200.000 a cada uno de los canales para transmitir su señal. Y con eso, o sea, porque ni siquiera tenés garantizado el fútbol, por lo menos. Decís, bueno, mañana yo por Vera en el celular, si hay un partido de fútbol, como estos tres canales tienen la señal. No, si Antel quiere mañana transmitir fútbol, tiene que hablar con la FIFA, por ejemplo, en el caso del Mundial, para comprar derechos. O sea, ni siquiera es... nosotros miramos, y en este acuerdo, en realidad, la posibilidad sería que vos, si Antel compra los derechos, puede transmitirlo, y tener la señal del 4, 10 y 12 permite que los relatores que tienen estos canales, bueno, sean los que pueda usar sí. Antel. O sea, no hay... son canales que yo veo, a no ser en algún pueblo del interior, son canales que veo gratis en la tele. O sea, son canales que veo gratis en la tele. ¿Quién va a querer mirar la novela en el celular? Cuando lo puede mirar la tele, o sea, no el informativo, o sea, incluso el contenido, la propuesta de contenido de los canales 4, 10 y 12 está muy por debajo de lo que consume la población en general hoy. O sea, uh-huh. no los canales de aire son con algún atractivo y bueno, y lo tenés gratis en la tele, ¿no?
Yendo a la telefonía móvil, a partir de un pedido de informes de la oposición que se conoció que el 22 de mayo Antel perdió 1.256 usuarios debido a la portabilidad numérica, y el director nacional de telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, consideró que no es una cifra significativa para el total del mercado de teléfonos móvil. ¿Qué opinión te merece esta visión?
Yo insisto, o sea, pongamos al frente de una multinacional a estas personas y vamos a ver, o sea, realmente no hay dos días, pero no, incluso cuando hacemos el esfuerzo de que nosotros no concebimos desde el punto de vista empresarial, comercial, nuestras empresas públicas, pero ubicándote incluso en ese, no hay forma de que se pueda sostener ese discurso. A ver, Antel tenía la posibilidad, o sea, ¿qué es lo que cambió en Antel que hoy puede bajar los precios? La portabilidad numérica, que es un modelo de competencia. Antes de la portabilidad numérica, Antel no podía bajar los precios liderando el mercado. Tenía que someter una inversión, o sea, no solamente cambiar el modelo generando una competencia muchísimo más feroz, ¿no? Sino que además invertir todo lo que invirtió. O sea, que no es solamente perder esos mil y poco, o sea, sino que vos, en la medida que no capitalizás mercado, la inversión que hiciste, o sea, es más pérdida todavía que los clientes, ¿no? O sea, se supone que vos haces una inversión para ganar más. Y si a su vez, si no te, por lo menos si te quedaras como está, ya está mal, ya das en saldo negativo. Y si a su vez perdés clientes, o sea, más complejo aún. Y lo peor de todo es esto, o sea, no precisamos portabilidad numérica y no precisamos ahora que los cableros puedan dar internet para que las tarifas, si las tarifas se pueden ajustar sin ningún tipo de marco de competencia. El asunto es que están dejando de rehén a la población uruguaya de todo este esquema que lo único que busca es, y esa es la pregunta del millón, ¿a quién beneficia todo esto? Porque en realidad termina beneficiando a las empresas privadas, ya sea los cableoperadores o la multinacional que compite con nosotros en telefonía móvil. O sea, es pasar raya, no hay que ser físico cuántico ni ingeniero, ¿no? O sea, es una cuenta de almacenero. Yo pongo un kiosco y digo, bueno, un compañero hace un ejemplo con un tortafritero. Yo tengo un kiosco de torta frita, un puesto de torta frita. Resulta, digo, no, para mejorar la calidad de mi torta frita, voy a incentivar y le voy a decir, mira, vecino, ponga usted y usa mi cocina y así yo puedo bajar los precios. O sea, porque es eso, en última instancia.
Es tal cual como lo mencionas. Si se concreta esta instancia que está solicitada de reunión, ¿cuáles son las propuestas más importantes que van a llegar desde el sindicato de Sutel?
Y nosotros en primer... O sea, el rechazo es absoluto, ¿no? O sea, nosotros... Porque además también, más allá de la discusión que se venía dando... Nosotros con respecto a Antel y al monopolio de Antel, no está determinado por el artículo 56. Hay que hacer bien específico. El artículo 56 de la ley de medios habla de las licencias cruzadas y de alguna manera contribuye, sí, al monopolio de Antel. Pero el monopolio de Antel está dado por su carta fundacional y por las distintas iniciativas populares que reafirmaron esto, ¿no? Entonces, es bien importante también que en esta cuestión de cómo marcan la agenda, lo que hacen es un chantaje al sistema político para, en realidad, saltear esa discusión y directamente ver cómo resolvemos este asunto ahora. Y en realidad nosotros seguimos parados en la posición de que no es, o sea, no se puede resolver la discusión del monopolio de Antel, que tiene dos bibliotecas, ¿tá? pero que en definitiva existen las dos y la discusión está, no se puede resolver. Bueno, ahora ya están las licencias, el monopolio es una anécdota, ya está, a partir de esto. Entonces, por un lado eso, y la posición, necesitamos, o sea, el planteo es conocer la posición de Antel y ver cómo, porque Antel viene funcionando, esto para que la empresa viene funcionando con un respaldo jurídico anclado en el monopolio. Entonces, si esto cambia, ¿cuál es el respaldo jurídico? ¿Cuál es en esta cuestión de la posición institucional? O sea, nosotros todavía posición por la consecuencia de romper el monopolio no tenemos. Esa es la realidad. Porque además incluso son más preguntas que posiciones las que podemos tener en cuanto, lo único que se sabe que son cinco decretos. Te doy la llave, bueno, ¿cómo? O sea, ¿con qué infraestructura? ¿Cuál va a ser tu modelo de negocio? ¿Cuáles van a ser las exigencias del Estado uruguayo para decir, bueno, no, yo te doy la licencia, pero vos garantizarme que haya cobertura? O que, o sea, no hay nada de esa información. Entonces, no podemos tomar una posición, incluso respecto a si se abre, ahora apareciera, la línea de negocio de alquilar o el arrendamiento de infraestructura por parte de Antel. O sea, son discusiones que en realidad se pueden dar, pero con una mayor información y también saldando discusiones que son mucho más previas de en esta cuestión del monopolio. O sea, no podemos resignar esa discusión porque ahí también se va, ahí directamente entonces, de alguna manera, coincidimos en la necesidad de la competencia. Y la competencia es, o sea, en los términos de Antel y en los términos de nuestras empresas públicas, es sacrificar, asaltar nada más nada menos que el acceso a servicios públicos.
Me quedé pensando en esto que decías de los precios públicos y el régimen de competitividad y monopolio, porque en los casos de los otros entes públicos, donde hay monopolio, tampoco en ningún caso se tomó una medida de baja de tarifas. O sea, todos fueron siempre a la suba.
Todos.
En realidad, ni en un sistema ni en el otro pareciera que se consiguen esos resultados.
Exacto. Exacto. Bueno, miremos ahora los ajustes de nafta, o sea, de los combustibles. O sea, realmente no. Todos esos planteos que se hacen son más que nada, son las construcciones de la agencia de publicidad que decoran y maquillan planteos que son profundamente antagónicos a los intereses de las grandes mayorías y de nuestro pueblo. La realidad es esa. Ahora lo que estamos confrontando es un modelo que dé ganancias para bolsillos de empresarios, de dos o tres, de tres familias que resolverán dónde pasan las vacaciones, dónde se hacen la piscina, si en las Bahamas o dónde, o el modelo del Estado público, donde las ganancias se retribuyen a través de rentas generales, de políticas públicas, o sea, rentas generales que pareciera que decimos ahora rentas generales y es, no sé, el socialismo. No, rentas generales nada más los recursos que tiene el Estado para poder sostener la educación pública, la salud, la seguridad, que es el caballito de batalla. ¿Cómo? ¿Vamos a privatizar todo entonces? Porque si el Estado se reduce, no tiene recursos, ¿quién va a resolver la educación, la salud, la vivienda, la seguridad? Y bueno, y el sinfín de políticas públicas para poder contener nada más o menos que en un momento que atravesamos de crisis económica, ¿no? Brutal.
Florencia Leimoné, dirigente del Sindicato Único de Telecomunicaciones, SUTEL. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Gracias a ustedes por la invitación. Vamos arriba.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.